Pues hace varios domingos hemos venido estudiando una serie de enseñanzas acerca del candelero, ¿sí? El candelero que se habla en Apocalipsis. En Apocalipsis Juan, Apocalipsis del capítulo 1, Juan vio una visión donde eran siete candeleros y en medio de esos candeleros estaba el Señor Jesús, se movía en medio de ellos. Y el Señor Jesús le explica a Juan cuál era esa visión y le dice: los siete candeleros que has visto son las siete iglesias, las siete iglesias que él mismo le había mencionado. La iglesia en Éfeso, en Esmirna, en Sardis, en Laodicea. Las siete localidades, las siete ciudades, era cada una correspondía a un candelero de esos. O sea que el Señor Jesús mismo se refirió a la iglesia en una ciudad como el candelero de esa ciudad. Ahí hay un candelero. Entonces hemos venido estudiando de qué se trata el candelero, porque las características del candelero nos hablan de las características de la iglesia local. Y cuando eso lo estudiamos hace unos 15 días o 20, cuando hablamos de iglesia, nos referimos a los creyentes, nos referimos a aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, que son los creyentes. No nos referimos ni a un nombre, ni a una edificación, ni a un lugar en particular, sino a los creyentes. De hecho, cuando Marilita ese día nos compartía, el día que hablamos de esto, nos decía: el Señor va a venir por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Los creyentes. O sea, el Señor va a venir es por los creyentes, no por las edificaciones ni por las organizaciones. O, por ejemplo, en Hechos dice que Pablo, Saulo, asolaba a la iglesia. ¿A quién era que perseguía a Saulo? A los creyentes. O sea, la iglesia son los creyentes. Son las personas y nosotros conformamos la iglesia del Señor universal con todos los que han creído en el Señor Jesús todos los tiempos. Y la local hace parte del lugar donde nosotros vivamos. O sea que nosotros somos parte de la iglesia local que hay en Armenia, porque vivimos en Armenia, ¿sí? Somos la localidad o somos la iglesia del Señor en Armenia, la Biblia lo dice. La Biblia dice, por ejemplo, la iglesia que está en Corinto, o sea, los santificados en Cristo Jesús que están en Corinto, o la iglesia que estaba en Éfeso, en Tesalónica, son ciudades, son nombres de lugares, y así en la Biblia así se les llaman según donde ellos vivan, no reciben ningún otro nombre. Era la iglesia del lugar donde se reunían, ni le pertenecía a Pablo, a ninguno de los apóstoles, era la iglesia en el lugar donde estaba, ¿sí? Entonces hemos venido hablando desde cómo en el candelero aparecen aspectos o características de la iglesia en una ciudad, en una localidad, o cómo debería ser la iglesia, cómo debería estar fundamentada, cómo se va formando, cómo va siendo el proceso local en cada iglesia. Vamos a ir a Hechos 25, perdón, a Éxodo 25. Éxodo 25. Porque ahí es donde Dios le da a Moisés el encargo de realizar el candelero. El candelero es un elemento que aparece en el Antiguo Testamento cuando Dios le encomienda a Moisés construir el tabernáculo. Entonces, en Éxodo 25 vamos a leerlo desde el 31. Éxodo 25, 31, ese pasaje lo hemos leído. Gracias. Le iba a coger así. Éxodo 25, 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán seis brazos de sus lados, tres brazos del candelero a un lado y tres brazos al otro lado, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, cuatro copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Vamos a leerlo solo hasta ahí. Él sigue describiendo cómo es el candelero. Yo aquí tengo una réplica que nos puede dar una idea de cómo era. A esto le faltan muchos detalles, pero era más o menos así. Seguramente ustedes han visto la menora o una lámpara parecida. Entonces dice, si lo leemos desde el principio, dice: harás un candelero de oro puro. O sea, en la lámpara, este elemento era de oro puro. Por fuera, por dentro, todo era oro, macizo. Tenía hueco. Labrado a martillo. O sea, era una sola pieza que se labraba. a martillo, o sea, con martillazos ella iba recibiendo la forma, el modelo que Dios le había dado a Moisés. Tenía un pie que habla de esta base, una caña central que es el de la mitad, la caña central, y tiene 6 brazos, 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, ¿sí? Y lo alcanzan a ver, para que tengamos una idea de cómo era el candelero. Ahí en la Biblia habla que tenía unas manzanas, unas copas, unas flores de almendro en los brazos, tenía unas lámparas, tenía aquí también. Todos esos detalles los vamos a ver luego, ¿sí? Ya hemos visto algunos de ellos. Vimos, por ejemplo, que era de oro puro, vimos que era labrado a martillo. Entonces eso habla de cómo se va formando la iglesia en la localidad, con la palabra, cómo la palabra va mostrando lo que es y lo que no es del Señor. Cómo eso puede doler, porque hay muchas cosas que cuando uno se confrontan duele y genera dolor, pero eso es lo que va dando forma a la iglesia, ¿sí? Vimos que era de oro porque es la naturaleza del Señor, es Dios mismo en medio de la iglesia, Él es el que debe estar dentro de la iglesia, nada diferente. Y lo último que hemos estudiado está relacionado con el pie era la base. Y hacíamos referencia a que el pie era el lugar donde se colocaba el candelero. La base, o donde ella se colocaba, o en el lugar donde se ponía, hace referencia a que el candelero, o sea, la iglesia local, está puesta en una localidad, está puesta en una ciudad. Recuerden que en Apocalipsis, cuando el Señor le dice a Juan, la primera carta a la iglesia de Éfeso, le dice que se arrepientan de sus obras, o si no, quitaré el candelero de su lugar. Y el lugar del candelero estaba en Éfeso. Y lo estudiamos hace unos 15 días o 20 días, que el lugar del candelero, donde era colocado, eran las localidades, eran las ciudades, eran los municipios. Esa era la jurisdicción o los límites de la iglesia local. Y solo hay un candelero en cada ciudad. La Biblia lo dice. 7 candeleros son las 7 ciudades que has visto. O sea, los 7 candeleros corresponden a las 7 iglesias. O sea, un candelero por cada localidad. Ni más ni menos. Ni hay un candelero que se pase a otra localidad, ni el otro a otra. Ni hay varios candeleros en una ciudad. Eso se referencia a que la iglesia es local. La iglesia de Armenia es la iglesia de Armenia. Tenemos comunión con otros hermanos de otras ciudades. Pero los asuntos de otras ciudades los administran ellos, las dificultades, las decisiones, lo que ellos necesiten, ellos lo administran entre ellos, nos ayudamos, nos colaboramos, pero los asuntos son locales porque la iglesia es local. Un candelero en una ciudad no tiene por qué pasarse a interferir o intervenir en el proceso del candelero de otra ciudad. Si lo acompaña, si lo ayuda, si está ahí, porque cuando leemos lo de Antioquía, ¿sí se acuerda? Que había gente que se estaba convirtiendo en Antioquía y creyendo en el Señor, y mandaron a traer a Bernabé, que era más maduro, y Bernabé estuvo con ellos, y luego mandó a traer a Saulo, y Bernabé y Saulo estuvieron con ellos un año ayudando a la iglesia que estaba en Antioquía, y luego ellos regresaron a donde ellos habían salido. Sí, sí se colaboran entre ellos, hay hermanos maduros que colaboran entre los candeleros, pero cada candelero es local y tiene una jurisdicción que pertenece a la ciudad. ¿Sí? Eso es con referencia al pie. Hablamos también de la necesidad de lo que era la iglesia, que es una palabra que en griego significa asamblea o un conjunto de personas que han salido con un propósito. A eso se refiere iglesia. Eso lo estudiamos hace 15 días y precisamente decimos que somos la asamblea del Señor, somos los creyentes del Señor, somos la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces ahí vamos en el estudio del candelero. Las enseñanzas están grabadas y las pueden ver para los hermanos que hayan venido o quieren repasarlas. Ahí están todas grabadas. Lo siguiente, según el orden que aparece aquí en Éxodo, dice que será labrado a martillo, su pie, que ya lo estudiamos, que es la base, y luego aparece su caña. En el versículo 34 dice, y la caña central. Se está refiriendo al brazo o a la parte, digamos que la columna, lo que está todo en el centro del candelero. De esa caña es de donde se desprenden los brazos hacia cada uno de los lados. Esa caña en el candelero es la que le da estabilidad, es la que le da equilibrio, porque no permite que se caiga ni se vaya hacia ningún lado. Es donde están pegados los brazos, donde está la que le da la medida, la que le da la fortaleza al candelero. Apoyado en el pie, pues es la que está en el medio de ella. Esa caña central es otro aspecto de la localidad. Es otro aspecto de la iglesia que debe tener. Es la columna central sobre la cual debe estar edificada la iglesia. Esa columna central o esa caña sobre la cual la iglesia debe ser edificada o donde los brazos deben estar pegados es Cristo. ¿Sí? La caña central hace referencia a Cristo. a Cristo como el soporte o como el fundamento, como la espina dorsal del candelero, o sea, de la localidad. Sin esa caña central no puede haber candelero, porque si no está la caña central, pues no se pueden pegar los brazos, no pueden salir de ahí. O pueden haber brazos, pero si no hay caña central, no hay candelero. O sea, se requiere que haya, es como la columna vertebral, como la columna principal. Entonces pueden haber brazos, pueden reunirse, pero si no está la centralidad ahí, no hay equilibrio, no hay quien lo sostenga, no hay candelero, no puede haber. Puede haber otra cosa diferente, pero no sería el candelero. Vamos a ver en la Biblia que la caña central de la iglesia o de la localidad es Cristo. O sea, Él es el fundamento, Él es el centro de la fe, Él es el centro de la iglesia. Si no fuera por Cristo, si no fuera por Él, realmente nosotros estaríamos perdiendo el tiempo. Estaríamos formando cualquier cosa, un club, un grupo de conocidos, de amigos, pero tiene que ser Cristo el centro. O sea, Cristo tiene que estar en medio de Él. Si no está, hay cualquier otra cosa, menos el candelero. ¿Sí? Entonces vamos a ver varios versos acerca de eso. Vamos a ir a Mateo. Mateo en el capítulo 16. Muchos de estos pasajes los hemos leído en otras reuniones. ¿Sí? Mateo capítulo 16. Muchos ya los hemos compartido, los hemos meditado. Pero a raíz de la serie de enseñanzas que hemos venido estudiando, vamos a volver a meditar en ellos, porque hacen parte de la centralidad del candelero o del eje o de lo que va a sostener las demás cosas. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 16, leámoslo desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El Señor Jesús estaba con sus discípulos y les pregunta, ¿qué dicen los demás acerca de mí? ¿Qué dicen los hombres que quién soy yo? Entonces ellos les dicen, no, ellos dicen que eres Juan el Bautista, que Elías, profeta, un profeta más. Es lo mismo que puede pasar hoy. O sea, ¿qué dice la sociedad acerca de Cristo? ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué piensa el hombre común acerca de Cristo? ¿Qué dicen de él? Un gran filósofo, un maestro, una gran persona, nos dejó grandes enseñanzas. Pero luego viene la pregunta, le dice en el 15, y vosotros, o sea, los discípulos, o sea, nosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís nosotros que es Cristo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren la confesión que hace Pedro. Pedro sabía lo que decían las demás personas, pero él tenía una convicción o un pensamiento diferente. Él le dijo, tú eres el Cristo. Cristo hace referencia al Mesías, al enviado, al que estaba prometido antes en el Antiguo Testamento. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro reconocía y Pedro sabía que ese no era cualquier hombre, que Jesús no era simplemente el hijo de José y María, el hijo del carpintero, que Jesús no era como nosotros, sino que era el Hijo de Dios, era el Mesías propio, era el Cristo. Pedro lo dijo, Pedro lo confesó. Las personas afuera pueden pensar cualquier cosa acerca de Jesús, pero nosotros pensamos y confesamos que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías que estaba prometido, ¿sí? Y miren qué sucede con esa confesión, en el 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí hay otro principio. Uno a veces quiere o insiste en que las personas confiesen que Cristo es el Señor, que es el Hijo de Dios. Pero resulta que por más argumentos que uno dé, por más que uno insista, las personas no lo van a confesar si no es Dios el que lo revela en hechos. Aquí dice, bienaventurado es porque mi Padre te lo reveló. O sea, uno hace la parte de uno. Uno les confiesa, uno les da testimonio, uno les habla del Señor, pero tiene que ser Dios tocando sus corazones y revelándose en ellos. Esa es la parte que debe hacer el Señor. Por eso la Biblia también dice, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y que el Espíritu Santo es el que hace la obra en medio de nosotros. Aquí aparece otro principio, o sea, es el Señor. Nosotros nos miramos a nosotros mismos, ninguno viene aquí obligado, ninguno viene amenazado, ninguno viene porque reciba alguna retribución económica, nada. Porque el Señor en cada uno se ha encargado a cada uno de irle mostrando quién es su hijo y de la necesidad de reunirnos y de estar juntos y de crecer alrededor de Él. Nada diferente, pero es la obra de Dios en la vida de cada persona, ¿sí? Enseñándole y mostrándole qué, lo que Pedro dijo, que Cristo es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces miren qué pasa con eso en el 18. El Señor Jesús le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca refiriéndose a la confesión que Pedro acababa de hacer, sobre esa roca, sobre esa confesión, edificaré mi iglesia. O sea que si el Señor tiene una roca sobre la cual va a edificar su iglesia, tiene un fundamento, tiene una base, tiene algo que va a ser el pilar para la edificación de su iglesia, porque dice sobre esa roca. ¿Cuál es esa roca? Pues lo que Pedro dijo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa base es el que Él edifica su iglesia. Tiene que la palabra iglesia el Señor la utiliza acá, refiriéndose a su asamblea de personas y de creyentes que iban a salir del mundo para seguirle a Él. Entonces, ¿qué sucede? Hay un fundamento en la edificación de esa iglesia, hay una roca, hay una base. ¿Cuál es? La confesión de que Cristo es el Hijo de Dios. O sea, el creer que Cristo es el Hijo de Dios, por ahí comienza la edificación de la iglesia. No en los hombres, no en Pedro, no en la estructura, no en una creencia, no en una tradición, sino en que cada uno crea que Cristo es el Hijo de Dios, por ahí comienza la edificación de la iglesia. Por ahí comienza la base, el fundamento, la roca. Por eso hablamos que la caña central es la que va a sostener las demás cosas. Si no hay caña central, pues no pueden haber brazos pegados a ella. O si no hay confesión de que el Señor, que Jesús es el Señor, es el centro y es el autor de nuestra fe, es el Hijo de Dios, si no está eso en el centro, no podemos edificar o no podemos continuar en medio de la iglesia. Él tiene que ser el centro del fundamento, ¿sí? Por eso el Señor mismo lo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay muchos que interpretan este pasaje como si Pedro fuera la roca y sobre Pedro se edificara la iglesia, ¿sí? Pero vamos a ver, en Hechos, vamos a leerlo, que Pedro mismo dijo que él no era la roca. Veamos en Hechos 4. Hechos en el capítulo 4. Hechos 4, desde el 8, vamos a leerlo. 4:8. Entonces Pedro, ese mismo Pedro que acabamos de leer, que antes era muy imprudente, pues hemos leído muchas cosas que Pedro hizo. Pedro fue el que le dijo al Señor Jesús, yo no te voy a negar. Y el Señor Jesús le dice, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Y tal cual, ese era Pedro. O Pedro fue cuando vinieron al Señor a arrestarlo, el que sacó la espada y le cortó una oreja a uno de esos, era Pedro. Ese mismo Pedro, mire lo que está diciendo acá, lleno del Espíritu Santo. O sea, ya había una diferencia en lo que él era antes y lo que era ahora. Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Voy en el 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y mire lo que dice de Jesús. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire que el mismo Pedro confesó cuál era la piedra angular para la edificación de la iglesia. Pedro lo dijo, dijo que esa piedra angular era Jesús, no era él, no era la doctrina o lo que él pensaba hacer o él mismo, como lo han hablado o lo han malinterpretado, sino que esa piedra angular es Jesús. Y una piedra angular en una edificación era la piedra que se colocaba como referencia para ir armando el edificio. O era la piedra también donde se marcaba esta obra, se hizo en tal año, entregada a tal persona, donde hay como una especie de leyenda. ¿Sí? También uno encuentra que donde hay una especie de arco con piedras, la piedra angular era la piedra que se ponía en la mitad para sostener el arco y que no se fuera a caer. Es una piedra clave en la edificación. Sobre esa piedra era que se ponían las demás piedras y era la que se hacía la referencia. O sea, por eso Pedro dice, la piedra, Jesucristo es la piedra angular, o sea, es la referencia sobre la cual se iba a comenzar la edificación de la casa del Señor, sobre la cual se iba a continuar. Los edificadores, refiriéndose a los ancianos de Israel, a las autoridades de la época, a los sacerdotes o a los encargados, vosotros los edificadores desecharon la piedra. Por eso les dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, pero él ha resucitado. ¿Pero cuál es la piedra sobre la cual se hace la edificación? Es Cristo, es Jesús, nada diferente. Por eso hablamos que en el cantarillo de la caña central es Cristo. O sea, el centro de todo lo que hagamos debe ser el Señor. El centro de la reunión, venimos a ver al Señor, venimos a conocerle a Él, venimos a que Él continúe obrando en nosotros, nada diferente. Cuando perdemos ese centro, pues hacemos cualquier cosa menos reunirnos alrededor de Él. Y Él va, y de esa forma, si perdemos el centro, si no miramos a Cristo, si Él no está en la mitad, pues podemos nosotros terminar metiendo la mano y haciendo lo que a nosotros nos parece, no lo que el Señor haya puesto en medio de nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y que la piedra o el fundamento o el centro sea el Señor y que Él sea la referencia, que Él sea el que sostenga el candelero, el que ponga la medida, el que Él sea en medio de nosotros la columna, porque a pesar de que los brazos pesan, los brazos, son 6 brazos, 3 a cada lado, y hacen referencia al hombre. Eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Pues a pesar del peso de los brazos, la columna está ahí firme, porque la columna es la que lo sostiene. ¿Sí? Ese es el Señor que debe estar sosteniendo y sobre el cual debemos edificar nuestras vidas personalmente y sobre el cual la iglesia debe ser edificada también. ¿Sí? Veamos otro pasaje referente a esto en 1 Corintios. 1 Corintios en el capítulo 3. Primera de Corintios 3. Voy a leerlo desde el versículo 5. 1 Corintios 3 desde el 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Resulta que en Corinto se estaba dando una situación que en medio de la iglesia unos hermanos decían, no, es que yo soy de Pablo. Otros decían, no, es que yo soy de Apolo, es que a mí me bautizó Apolo, yo soy de Apolo. Y otros decían, no, es que yo soy de Cristo. Y eso estaba originando que entre ellos se dividieran, ¿sí? Porque unos decían, yo soy de aquí, yo soy de allá, no, yo le pertenezco a él. Pero no tenían claro que no le pertenecían a ninguno de ellos, le pertenecían era al Señor Jesús. Cuando Pablo les escribe, aclarándole esas cosas, les dice, bueno, ¿quién fue el que murió por ustedes? ¿Pablo? ¿Apolos? No, ninguno. Murió fue el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces aquí en este contexto, mire lo que está diciendo. ¿Qué pues es Apolos y qué es Pablo? O sea, ¿qué eran ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. O sea, eran apóstoles o eran evangelistas, ellos habían creído a través de ellos. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, el Señor es el que hizo la obra y el Señor es el que permitió que ellos creyeran. Recuerden lo que leímos ahora en Mateo. Dios debe revelar a su Hijo en cada uno de nosotros. Ellos hicieron su parte, predicaron, los visitaron, evangelizaron, pero Dios les concedió creer en su Hijo. Recuerden que también la Biblia dice que nadie puede llamar al Hijo Jesucristo y no es por el Espíritu Santo.
Sí.
O sea que el Señor tiene que hacer la obra en medio de nosotros. Él tiene que estar ahí. Entonces dice, ¿qué es pues Pablo, qué es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y es lo que dice en el 16, en el 6. Yo planteo, o sea, Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea que ahí el mérito no es de ningún hombre. El mérito no es del que enseña, ni el que viene a evangelizar. No, el mérito es del Señor. Porque Él es el que sostiene el candelero. O sea, es el que está ahí en la mitad como caña central. El candelero también es de oro y el oro es la naturaleza de Él. O sea, el mérito es del Señor completamente. Los hombres son colaboradores del Señor, pero la obra la hace el Señor cada uno de nosotros. Ninguno de esos tiene ningún mérito. Mire lo que dice en el 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, cada uno va a recibir conforme a lo que ha hecho. Pero el mérito en la iglesia no está en el hombre, ni el reconocimiento al hombre, sino al Señor. ¿Qué dice en el 9? Porque nosotros, o sea, Pablo y Apolos, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí ya comienza a hablar de una edificación. O sea, de algo que está siendo formado o edificado. En el 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál fue el fundamento que puso Pablo? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, hay un fundamento en la iglesia y ese fundamento es sobre el cual la iglesia tiene que ser edificada. Es Jesucristo. No puede haber un fundamento diferente. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos. El fundamento no puede estar en las tradiciones, y en decir que uno es calvinista, que el otro es arminiano. Ellos no murieron por nosotros, el que murió fue el Señor Jesús. Por eso el fundamento debe ser Cristo. Conocerle a Él, conocer su obra, conocer qué fue lo que hizo por nosotros, relacionarnos personalmente con Él, tener un encuentro directo con Él a través del Espíritu Santo. Pero nada diferente puede ser el fundamento. Sobre eso cada uno va sobreedificando. Si uno continúa leyendo el pasaje, él dice que cada uno sobreedifica. Con oro, con plata, con piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Pero cada uno sobreedifica sobre ese fundamento. Si alguien viene a poner otro fundamento, la iglesia tiene que ser muy clara en eso y no permitirlo, porque el fundamento es Cristo, porque el fundamento es Él. No es ningún hombre incluso, los hombres vienen y se van, pero el fundamento es el Señor, el fundamento es Él en medio de nosotros. Por eso la Biblia dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No nosotros mismos, ni nuestras creencias, ni lo que pensemos, ni la filosofía, ni la historia. No, es Cristo mismo el fundamento de la iglesia. Pablo lo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y qué fundamento fue el que puso Pablo? A Cristo. Y uno lee, por ejemplo, en Hechos 15, perdón, ahí en 1 Corintios 15 también, aprovechemos y lo leemos que está ahí más adelante. Miren lo que Pablo les predicaba y lo que les enseñaba. Primera de Corintios 15. Eso era lo que Pablo ponía como fundamento o lo que les predicaba a ellos. Desde el versículo 1. Primera de Corintios 15, 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, en vano. Miren lo que Pablo les enseñaba, lo que ellos recibieron y lo que ellos perseveraban. En el 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que fue que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. O sea, las escrituras hablan de Cristo. En ese entonces ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento. ¿De qué hablaban esas escrituras? De Cristo ¿Quién les enseñaba a Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, ¿cuál era el fundamento que ellos daban o qué era lo que ellos enseñaban? A Cristo, que murió conforme a las Escrituras. Y no solamente murió, miren lo que dice en el 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, ¿qué era lo que Pablo iba predicándoles a ellos? A Cristo. ¿Cuál era el fundamento que él estaba colocando? A Cristo. Y sobre ese fundamento era que cada uno comenzaba a edificar. Cada uno decidía qué edificaba. Si plata, si oro, si piedras preciosas, o si madera, heno y hojarasca. Eso en alguna oportunidad lo estudiaremos, a qué se refiere cada uno de esos materiales. Pero debe haber claro que en nuestra vida y en la iglesia debe haber un fundamento. Y debe ser Cristo. Debe ser conocerle a Él. Debe ser verlo a Él. ¿Qué hizo por nosotros? ¿De qué se trata su obra? ¿De qué habla la Biblia? El Antiguo Testamento está lleno de figuras acerca de Cristo. Lleno de tipologías. Las ofrendas en el tabernáculo. Son, hablan de Cristo, el tabernáculo. Todas las historias que el año pasado pudimos estudiar. De Adán y Eva. De José. De Isaac. De Moisés. Todas esas son figuras acerca de Cristo y de su iglesia. Por eso la iglesia debe tener claro que el fundamento es Cristo. Y no dejarse engañar, porque hay muchas doctrinas, hay muchos vientos que están tergiversando muchas cosas acerca del Señor, por eso debe tenerlo claro. Y si ustedes han notado, nosotros durante mucho tiempo hemos venido estudiando acerca de Cristo. Cristo, ¿qué es su obra? ¿Qué es la redención? ¿Qué es la santificación? ¿Por qué la salvación por gracia? Porque ese es el fundamento de la iglesia. Solo hasta ahora hemos empezado a hablar acerca de la forma, de cómo es la iglesia. Porque la iglesia, como cuando tengo un vaso, tiene un contenido, hay un contenido en ese vaso, pero ese vaso también tiene una forma. Hemos hablado durante bastante tiempo acerca del contenido del vaso, acerca de quién, qué contenido hay, que es Cristo mismo, acerca de qué hizo por nosotros, acerca de por qué a través de él llegamos al Padre. Ese es el contenido del vaso, y de eso hemos hablado bastante. Ahora estamos viendo un poco acerca del vaso, qué es lo que lo contiene, acerca de la forma de la iglesia, acerca de cómo es la iglesia. Eso lo estamos viendo ahora, pero porque hemos trabajado bastante en cuál es el contenido de ese vaso. Pero el contenido o el fundamento o sobre el cual la iglesia es edificada, Cristo. Nadie puede poner un fundamento diferente y nadie puede venir a decir que es otro, porque cuando lo hace estaría yendo en contra de la Biblia. Ni un hombre, de una persona, por más milagros, por más señales que haga, el fundamento es el Señor, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Miremos otro versículo en Efesios. Todos estos versículos, muchos los hemos leído, muchos hablan de lo mismo, pero nos están mostrando acerca de algo que tenemos que tener claro. Efesios, en el capítulo 2. Leámoslo desde el 19. Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí viene hablando de los gentiles, de los que antes no conocían al Señor y estaban lejos porque no eran judíos. En el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahí vuelve a decir que estamos siendo edificados, pero sobre esa edificación hay una piedra angular, hay una piedra de referencia principal entre todas, a Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Se podría decir que el Señor malinterpreta que hay que edificar un lugar como un edificio, pero está refiriéndose a los creyentes. Ya lo liberamos en el 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que el edificio que el Señor está edificando es una casa espiritual. Porque dice, para morada de Dios en el Espíritu. Y la piedra principal o la piedra de referencia o la piedra que es el fundamento de esa edificación espiritual es Jesucristo. Conocerle a Él, relacionarnos con Él, andar como Él anduvo, decirle que viva su vida en nosotros. De hecho, cuando uno se bautiza, uno dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, porque Él es el fundamento. Entonces dice que con Cristo yo he sido juntamente crucificado, pero con Cristo también he recibido su vida, porque Él ha resucitado. ¿Sí? Eso es el bautismo, reconocer que me identifico con Cristo, el viejo hombre muerto. Pero todo es alrededor de Cristo. Cuando celebramos la cena, hacemos memoria de la obra de Cristo. Él murió en la cruz por nosotros. Partimos el pan porque su cuerpo fue molido. Y tomamos la copa porque su sangre fue derramada. Y Él mismo lo dijo. Todas las veces que partieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, ese es el centro. El centro es verlo a Él.
El centro es conocerlo a Él.
Es el centro de reunirnos, el centro de estar juntos, el centro de nuestra fe, el fundamento de la iglesia. No puede haber nada diferente.
Si hay algo diferente, entonces tiene que irlo poniendo.
Y debemos pedirle, Señor, todo lo que sea diferente a que tú te hagas el centro de nosotros, por favor, quítalo. Porque eso no es la iglesia. La iglesia es Cristo como caña central en el candelero, sosteniendo los brazos. Y los brazos somos nosotros, es el hombre.
El Señor es el que nos debe sostener.
Porque él debe ser la caña central. La caña central le da estabilidad al candelero, le da fortaleza.
No permite que se caiga.
Imagínense uno estando en la mitad del candelero. Pues lastimosamente nosotros somos débiles, somos imperfectos. Y un día podemos sostenerlo, pero el otro día no. Y eso termina cayéndose. O hacia un lado hacemos más fuerza que al otro y termina desbaratando. Entonces por eso la caña central del candelero, que es la que le da firmeza y fortaleza, la que le da el fundamento y la columna, debe ser el Señor, porque Él sí lo sostiene, porque sobre Él debemos edificar nuestra vida. Mire que los brazos están pegados a la caña central, eso nos habla de que los hombres, nosotros, debemos estar pegados al Señor. Para pertenecer a su iglesia, debemos permanecer en pegados a la caña central, eso lo vamos a estudiar en la próxima lección. Hoy estamos viendo que la caña central es Jesús,
y no podemos perderlo de vista.
No podemos desviarnos de esa centralidad. Miremos otro versículo, el 1 de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Todos estos versículos, si se han dado cuenta, están relacionados. Jesucristo confesó sobre esa roca edificaré mi iglesia. Pedro lo afirmó en Hechos. Pablo dice que él es el fundamento. En Efesios también dice que es la piedra angular, que hay un edificio espiritual que está siendo formado. Ese edificio son los creyentes. Miren lo que dice acá, primera de Pedro en el capítulo 2, desde el 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa.
¿A quién se estará refiriendo?
A Jesucristo, acercándonos a Él. En el 5, vosotros también, ahí se refiere a nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Si ven, afirma lo que vimos en Efesios. Hay una casa espiritual que está siendo edificada. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de Jesucristo, o sea, a través del Señor Jesús, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, o sea, Cristo, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Y mire lo que dice ahí,
afirma lo que leímos en Efesios, hay una casa espiritual que está siendo edificada
y hay unas piedras en esa casa.
¿Quiénes son esas piedras? Los creyentes. En el versículo 5 lo dice, vosotros también como piedras vivas. Como piedra, ¿no han visto que cada piedra es diferente a otra? O sea, no hay una piedra repetida.
Cada piedra es diferente, o sea, cada miembro de la casa es diferente.
Pero esas piedras van a ser parte de una edificación, o sea, todo el edificio está lleno de piedras, de creyentes.
Y como piedras diferentes, pues para encajar en la edificación tenemos que ser pulidos, porque a veces no vamos a encajar con la forma que teníamos.
O sea, las piedras tienen que ser cortadas, o tienen que ser talladas, o tienen que ser reducidas en tamaño para poder ir encajando en un edificio. Asimismo pasa con los creyentes. Los creyentes somos piedras vivas, cada uno tiene que ir siendo tallado, molido, lijado, transformado, para que en ese edificio podamos ir encajando en un edificio.
Y hay muchas cosas que pueden doler, porque hay cosas que a uno no le gustan, no le duelen en medio de ese perfeccionamiento, pero eso es necesario.
Y también pasa, ¿qué pasa cuando yo pongo dos piedras juntas y las rozo?
Pues echan chispas, ¿sí? O suena, o
hay, generan dolor entre ellas. Pues eso pasa entre los creyentes, ¿sí? Cuando los creyentes empiezan a andar juntos y a ser rociados, y a rociarse entre ellos y a tocarse, eso genera dolor, genera chispas, pero es necesario porque de esa forma van siendo vividos, ¿sí? Y miren que lo que comienza como una piedra, en Apocalipsis termina como una piedra preciosa. O sea, lo que comienza como con algo que externamente es feo, como que no tiene sentido, como que no tiene buena apariencia, es rústico. En Apocalipsis es una piedra preciosa. Son los creyentes formados por el Señor, tratados, moldeados, y termina siendo piedras preciosas. O sea, ¿de dónde sale una piedra preciosa? Es un carbón que se somete a altas temperaturas, a presiones, para dar origen a esa piedra preciosa. Pero lo que estamos viviendo ahora es el proceso por el cual el Señor nos está tratando, moldeando, para llegar a ser esa piedra preciosa que Él quiere que seamos, en su edificación y en su edificio. Pero sobre esa edificación hay un fundamento, y ese fundamento es Cristo, es la piedra angular. Ahí lo dice, Pedro mismo lo confesó, que Él no era la piedra angular, la piedra angular es Cristo.
Sobre esa piedra, para los que creen, o sea, para nosotros, es preciosa, lo dice ahí. O sea, Cristo para nosotros es lo más valioso que podamos tener, lo que Él hizo por nosotros. Pero ¿qué pasa para los que no creen?
Pues la desechan y es una piedra de tropiezo para ellos, una piedra donde ellos caen.
¿Sí? ¿Me hago entender?
O sea, el Señor mismo en medio de nosotros, para nosotros es valioso y es la referencia.
Pero para los demás, pues es una piedra de tropiezo con la que se estrellan, se caen o desechan, la misma Biblia lo dice. Pero tenemos que tenerlo como referencia a Él, porque Él es el que dirige la edificación, y porque Él es el que sostiene el candelero, porque Él es la referencia para todo el edificio que está siendo formado. Es como cuando estudiamos lo del yugo, cuando el Señor dice, llevad mi yugo, refiriéndose a que cuando uno juntaba dos bueyes con una yunta, que es para formar el yugo, siempre se debía colocar un buey maduro, sabio, que sabía cómo hacer el trabajo, con un buey inmaduro que no, que apenas estaba aprendiendo a hacer el trabajo. Hay una referencia que es Cristo como buey maduro, diciéndole al creyente, llevad mi yugo, o sea, únase en mi yunta para yo enseñarle a andar. O sea, Él es la referencia. Por eso no podemos tomar como referencia a otro hombre o a otra persona, porque los hombres caen, porque los hombres fallamos, porque los hombres somos débiles. Pero el Señor Jesús por eso dijo, llevad mi yugo, o sea, únase a mi yunta conmigo, porque yo le voy a enseñar, porque yo le voy a mostrar a qué ritmo debe caminar, en qué momento se debe tener, porque yo le voy a decir cuándo callar, cuándo hablar. A eso se refiere que Él sea la referencia y el centro del candelero, o sea, de la iglesia. Si nos desviamos de ese centro, si miramos hacia otro lado, pues terminamos embarrando, terminamos metiendo en la iglesia lo que no es del Señor. Por eso tenemos que ser muy celosos con eso. ¿Sí?
Veamos otro versículo. Veamos ahí mismo, antesitos en Efesios, en el capítulo 5. Mira en Efesios 5, leámoslo desde
Efesios capítulo 5,
el versículo, leámoslo desde el 28. 5:28. 5:28.
Miren que este pasaje en Efesios habla del matrimonio, del hombre, de la mujer, y cómo el matrimonio hace referencia a Cristo y a la iglesia. Cómo ese misterio al final dice, en el 32 dice, grande es este misterio, o sea, el matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, que el matrimonio para el Señor es la representación de Cristo, el varón, y la iglesia, la mujer. Y él empieza a decir, el marido ame a la mujer como Cristo ama a la iglesia. O sea, es una representación entre el hombre y la mujer, el matrimonio, que está mostrando cómo es la relación de Cristo como varón y la iglesia, que somos todos nosotros, el edificio espiritual, los creyentes, ¿sí?
Entonces, leámoslo todo para que nos quede más claro. Desde el 21, 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, y ahí empieza, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Comienza a comparar el matrimonio con Cristo y su iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todos. Mire que está comparando. La iglesia se sujeta al Señor y espera en él. Las casadas estén sujetas a sus maridos. Miren el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
Está bien hablando de lo que Cristo ha hecho por la iglesia, así mismo los varones hacerlo por sus esposas.
Y al 20. En el 28 era donde quería llegar, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Miren eso del 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne
y de sus huesos.
Según el versículo que dice, que Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida.
¿Qué es lo que hace el Señor con la iglesia? La sustenta. ¿Qué es lo que hace la caña central del candelero?
Es el que la sostiene, es el que le da el soporte.
¿Quién es esa caña central que está sosteniendo?
¿Quién es esa caña que nos permite tener estabilidad, que nos permite tener
en medio de los ataques del enemigo? ¿Quién es el que sostiene la iglesia?
El Señor.
En medio de las circunstancias, ¿quién es el que la sostiene?
El Señor. Ninguno de nosotros tendría la fuerza, la perseverancia, la sabiduría para sostener a la iglesia.
La iglesia no la sostenemos nosotros.
La iglesia no permanece por nosotros. Permanece porque el Señor la sostiene, la sustenta y la cuida.
Eso me parece increíble que lo diga ahí. El Señor a nosotros nos sostiene y nos cuida.
Él es el que lo hace, no nosotros.
Algunos hermanos que estuvimos aquí en diciembre, cuando vinieron los hermanos de Bogotá, el hermano Orlando y mi esposa y otros, recuerdan lo que pasó esa vez.
Que una hermana que venía con ellos, pues el Señor la tomó,
ya tuvo una visión de lo que, de la reunión,
y ya estuvo cantando en ese momento en lenguas. Y ella cuenta, o sea, le contó al hermano Orlando, y el hermano Orlando nos contó a nosotros después.
La hermana cuenta que en medio de la reunión vio al Señor. Aquí mismo, y vio al Señor como a cada uno de los que estábamos en la reunión nos abrazaba y nos besaba, ¿sí?
Como diciendo que nos cuida y nos sostiene, como dice Esteban, pasa, ¿sí?
El Señor lo hace.
Algunas veces nos concede conocerlo y saberlo, por ejemplo, esa vez esta hermana lo vio,
pero así no lo veamos, el Señor prometió hacerlo y está ahí, porque Él sostiene a la iglesia, es su propio cuerpo. Por eso dice que ningún esposo debería maltratar a su esposa, porque es que si se ama a sí mismo, pues ama a su esposa, y su esposa es parte de su cuerpo. Porque es que Cristo ama a la iglesia, Cristo se entrega por ella, y Cristo la sostiene. y las cuida.
Por eso hablamos de la caña central, que es el Señor, es el que sostiene la iglesia.
No ninguno de nosotros. Nos referimos a la iglesia, a los creyentes.
Es el que sostiene a cada uno de los creyentes, el que nos permite tener la comunión. No nos sostiene nada diferente.
Nosotros a veces creemos que nos sostiene la economía.
Tenemos trabajo, tenemos ingresos.
No. El que sostiene a los creyentes es el Señor. El Señor nos concede trabajar.
O el Señor provee, el Señor abre o cierra puertas. Pero el Señor es el que lo sostiene.
¿Sí?
Ya para que terminemos, leamos en Hechos un verso que habíamos leído cuando hablamos del oro del candelero. Quiero que lo vamos a mirar en Hechos, en el capítulo 5. Hechos 5, vamos a leerlo desde el 33. Este contexto es, los discípulos estaban predicando de Cristo, estaban pasando sanidades, muchos estaban creyendo y multitudes estaban convirtiendo al Señor. Entonces los dirigentes políticos estaban viendo eso como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Estaba generando una revolución alrededor de esos discípulos que cree, que hablan de Cristo, que hacen milagros, que la gente le sigue,
incluso comenzaron a perseguirlos.
Ese es el contexto, miren, en el 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos.
O sea,
los dirigentes políticos. En el 34, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Y luego dijo,
o sea, estaban en el concilio y decidiendo qué iban a hacer con ellos. En el 35. Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, o sea, respecto a los apóstoles. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, o sea, se había levantado alguien, como, seguramente como profeta o como predicador, no dice qué, pero alguien se levantó, un líder, diciendo que él era alguien. A este, o sea, a ese líder, a Teudas, se unió un número como de 400 hombres. O sea, convenció a 400 que le siguieran e hicieran lo que él estaba diciendo. Pero él fue muerto. O sea, cuando se murió Teudas y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Se levantó un líder, consiguió un grupo de gente, se murió y después se acabó eso. Luego dice en el 37, después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Y llevó en pos de sí a muchos pueblos, se levantó otro, Judas el Galileo. Pareció también él, pereció, o sea, se murió, y todos los que obedecían fueron
dispersados. O sea, que él se murió y hasta ahí acabó
lo que él había iniciado. Y en el 38, y ahora os digo, apartaos de estos hombres, de los apóstoles, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá.
O sea, si los apóstoles eran los que estaban armando todos los revuelos,
porque eran ellos mismos, así como fue Judas y como fue Teudas,
pues ese revuelo se iba a terminar.
Mas si es de Dios, en el 39, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Miren lo que les digo, si eso es de los hombres, si son los apóstoles, si ellos están causando el revuelo, pues eso se va a acabar.
Pero si esto es de Dios, estaríamos luchando contra Dios mismo y nada podríamos hacer. Y traigo referencia a ese pasaje porque esto pasó
hace 2000 años.
¿Y qué ha pasado a hoy? Pues la fe que los apóstoles predicaban, la fe del Señor Jesús,
sigue vigente.
¿Sí? O sea, que el hombre no la pudo terminar. No como Teudas y Judas en Galileo, que se acabaron. 400. Mire, Teudas logró que siguieran 400 y Judas otros, no sé cuántos. El Señor Jesús tenía 12,
muchos menos.
Y con esos 12, mire que a hoy la fe en él no se ha muerto, queriendo decir que no ha sido de hombres, sino que ha sido Dios mismo sosteniendo. Cuando uno lee, por ejemplo, y estudia cómo la Biblia ha sido guardada
y cómo la Biblia la podemos tener hoy. Uno ve que es la mano del Señor metiendo ahí para conservar la escritura. Y traigo esto como referencia porque en el candelero, en el centro, tiene que estar el Señor sosteniéndolo. Si fuese un hombre que lo sostiene, pues eso pasa y se acaba. Como el caso de Judas o como el caso de Teudas. ¿Sí? Eso se acaba. Si fuera un hombre que lo sostiene, pues un día se levanta y dice, no, yo no tengo ganas hoy, y se acabó. O para qué vienen, o para qué nos reunimos, o para, qué, para dónde vamos. Si fuese un hombre que lo sostiene, si fuese un hombre el fundamento. ¿Sí? Cambia de parecer, se va de ciudad, no le interesa más. Pero como es el Señor mismo el fundamento y el que sostiene la iglesia, pues esa obra se encarga el Señor de guardarla, como leemos en Efesios. Él sostenta y cuida la iglesia. Pues es el Señor la que la preserva, es el Señor la que la guarda. Es el Señor el que le da firmeza a la iglesia. Nada diferente. Vamos a verla en la siguiente lección, es que los brazos son los creyentes, somos nosotros. ¿Y dónde están pegados los brazos? Pues a la caña central. Estamos pegados al Señor. Eso somos nosotros. En la iglesia, ¿qué debemos hacer? Pegarnos al Señor, conocerle, buscarle a Él, porque Él es el que sostiene la iglesia. ¿Sí? Ese era el punto referente a la caña central. O sea, la centralidad de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, es Cristo, es el Señor, es su obra. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Él fue el que nos salvó. No le pertenecemos a nadie diferente, sino al Señor. ¿Sí?
Y pertenecemos a Él exclusivamente.
Amén. Oremos, oremos. Y pidámosle al Señor que Él sea el fundamento en nuestra vida personal y que asimismo lo sea en la iglesia. Porque uno lo dice, ay, sí que sea el fundamento, pero no hay toma de decisiones independiente del Señor. En la práctica uno está todo el tiempo pensando en sí mismo, no buscando que el Señor sea el fundamento. Entonces, que eso sea real en nosotros, porque no es fácil. ¿Sí? Orémosle, oremos al Señor. Padre, nosotros entendemos que tú has puesto un fundamento, que nadie puede quitar ese fundamento. Ese fundamento es tu Hijo Jesucristo. Sobre ese fundamento tú edificas tu iglesia. Sobre ese fundamento cada uno mira cómo sobreedificas. Sobre Cristo, piedra angular, todo el edificio va creciendo, bien coordinado. Todas las piedras, nosotros como piedras vivas, vamos siendo acomodados, vamos siendo pulidos, vamos siendo puestos en tu lugar. Vamos siendo perfeccionados, pero eres tú, Señor, el que inicia la obra. Eres tú el fundamento, eres tú el que da el crecimiento. Los hombres somos simplemente colaboradores tuyos. Pasamos, hoy estamos, mañana no, pero el fundamento eres tú, Señor. Tú eres quien sustenta y cuida la iglesia. Tú eres la caña central del candelero, el que da la medida, el que lo sostiene, el que sostiene los brazos, el que tiene la fuerza suficiente para darle equilibrio, para darle estabilidad. Eres tú, Señor Jesús, en medio de nosotros, en medio de tu iglesia, en medio de nuestra vida. Tú eres el que tiene la madurez, la sabiduría, el conocimiento para darnos estabilidad a nosotros, para darnos seguridad, tranquilidad, para permitirnos permanecer a pesar de las circunstancias, a pesar de los embates del enemigo. Eres tú el que da la fuerza, Señor. Pedimos, Señor, que tú en nuestra vida personal seas el fundamento, en cada uno de nosotros. Tal vez esto lo tengamos claro en nuestra mente, pero en la práctica no lo hagamos, Señor. Cuando decidimos todo el tiempo, estamos pensando en nuestros intereses, estamos pensando en lo que nos conviene, en lo que nos gusta. Queremos, Señor, que tú seas el fundamento y que nuestras decisiones sean guiadas por ti, Señor. Que tú seas lo primero, que nuestra mente, Señor, esté alineada con la tuya, que te obedezcamos a ti, Señor. que no hablemos de nuestra propia cuenta, que nadie busque lo suyo primero, que te busque a ti, Señor, que te busquemos a ti personalmente, que decidamos por ti en nuestra vida íntima, que sea real, Señor, esto lo hemos dicho varias veces, pero se ha quedado solo en nuestra mente, que sea una verdad en nuestro espíritu, que consultemos contigo, que nos sujetemos a tu voluntad, que ya no vivamos para nosotros mismos, que vivamos para aquel que nos ha dado vida, que vivamos para nuestro Señor Jesús. Que esto cada uno lo haga en lo personal, Señor, que asimismo en la iglesia se vea reflejado, Señor, que tú seas el centro de la iglesia, el centro de cada reunión, el centro de cada enseñanza, que tú seas quien da el equilibrio, Señor, que ninguno se vaya más para un lado o para el otro, que tú des la estabilidad, Señor, el balance, que tú des la medida, la fortaleza, que tú seas, Señor, el centro en medio de la iglesia. Tú eres el autor y el consumador de la fe. Nosotros nos reunimos porque creemos en ti, en nuestro Señor Jesús. Ese es el centro de la reunión. Ese es el centro que nos ha concedido conocernos. Estamos todos en este camino porque te conocemos a ti, Señor. Te pedimos que tú seas el centro, Señor. Que no nos desviemos. Que seamos celosos, Señor. Que conservemos tus palabras. Que permanezcamos en ti. Que te miremos a ti, Señor. Por favor, que la iglesia no desvíe su mirada, sino que te mire a ti, Señor. Y todos podamos crecer bien coordinados, según la cabeza, según Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta reunión, por tu palabra, Señor. Que tu palabra sea vida en nosotros, sea real. Que la guardemos, que la atesoremos. Encomendamos, Señor, este día, esta semana, las actividades que cada uno realiza, Señor, los trabajos, los que necesitan trabajo, Señor, abre puertas, provee conforme a tu voluntad, Señor, dirígenos conforme a tu voluntad, Señor, los que requieren sanidad, Señor, sé tu propicio, los que están pasando situaciones difíciles, familiares, personales, sé tú, Señor, poniendo tu mano poderosa, obrando, Señor, en medio de tu iglesia. Tú eres el que la sustenta y la cuida, Señor. Encomendamos el campamento que se realiza en 15 días, Señor. Desde ahora encomendamos el lugar, los hermanos que van a llegar, las actividades que se van a hacer, los mensajes que se van a compartir. Sé tú en medio de todo esto, Señor. Los hermanos que van a viajar de Armenia, Señor, los encomendamos en tus manos, Señor. Llévales con bien a don Tito, a Marielita, a don Ancisa, a la doña Patricia, Señor. Llévales con bien, guarda sus vidas, sus equipajes, sus trayectos. Bendíceles, Señor, nútreles con tu espíritu en este tiempo, para que asimismo ellos vengan, Señor, a compartir con nosotros de lo que han recibido. Te damos gracias, Señor. Comentamos nuestras vidas a ti, en el nombre de Jesús. Amén.